Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 239. Hoy en día también son importantes las cuestiones de seguridad en las redes sociales, sobre todo porque en ellas se incluyen enlaces que llevan hasta virus. Merece la pena destacar los nuevos frentes hacia donde se está moviendo el cibercrimen, como son los teléfonos móviles y las redes sociales. La eficacia de la distribución de ataques a través de las redes sociales alcanza ya el 10%. En contrapartida, los métodos clásicos de envío de amenazas, como son los virus y el spam, no supera el 1%, y algo que pone muy de manifiesto que los cibercriminales también se están adaptando a los nuevos tiempos, a los tiempos de Internet, y están dejando de lado el correo electrónico como herramienta clave para cometer delitos en favor de las redes sociales. Con todo esto no queremos ni mucho menos desanimar a todos los oyentes del Guardián a conectarse a las redes sociales y a utilizarlas, porque seas bienvenido, seas bienvenida a esta nueva edición del programa sobre seguridad del podcast que habla de estrategias de protección de este espacio llamado El Guardián. Donde, como ya sabes, todas las semanas, durante una hora, compartimos lo que ha sido actualidad, lo que será noticia y lo que son estrategias de protección para estar más al tanto de lo que ocurre y, sobre todo, tener esas estrategias de conocimiento, de formación, para llevar las mejores técnicas de protección. Y comenzando, como siempre, con el saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro, al frente de esta edición número 239 del Guardián. Aproximándonos a las Navidades, como ya decíamos en la edición anterior, época bastante favorable para realizar operaciones de comercio electrónico y una época en la que, por supuesto, hay que garantizar esas transacciones que se hagan de forma segura. En la pasada edición hablamos de computación en la nube, de cloud computing y cómo también influye en la seguridad. Nos quedó en el tintero hablar de los SAIs, de los sistemas de alimentación interrumpida. En el día de hoy tendremos la oportunidad de conocer cómo nos puede ayudar en caso de que suceda cualquier desastre, cualquier contingencia, por ejemplo, que perdamos la conectividad eléctrica. O quizás se hablaría con mayor propiedad del suministro eléctrico. Y tenemos mucha más información y mucho más contenido que ofrecerte, como digo, en esta edición número 239 de El Guardián. Un programa que también pretende ser participativo, por eso tiene una página web donde recordamos las formas de contacto. Tenemos tanto la dirección de correo electrónico como es elguardian@euskadigital.net como un buzón de voz.
483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Te lo recordamos un poco más alto por si no has podido escucharlo. El teléfono es el 94-483-2582. Ese es el buzón de voz que puedes utilizar para conectar con El Guardián. Estas dos formas de contacto ya sabes que están recordadas en la web elguardian.euskadigital.net. Y una vez hechas las presentaciones, lo oportuno es ir dando comienzo a esta nueva edición del Guardián. En unos instantes podrás escuchar las noticias más seguras de esta semana.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y como continuación a lo que ya iniciamos como conversación en esta misma sección del Guardián, las noticias de actualidad en la edición número 238, la anterior a esta, vamos a incidir en ese concepto de la seguridad en la nube, que implica la protección de ordenadores mediante el acceso a una nube de recursos globales distribuidos para potenciar la solución antivirus instalada en el ordenador. Una palabra que a veces parece que está de moda, como es la seguridad cloud, que elimina la carga que el cliente pone hasta ahora en unas firmas que se actualizan inmediatamente gracias a la conexión a Internet. Pero si hay algo que importa sobre todo a las empresas es la protección de la información, salvaguardar nuestros datos. Por eso, varias firmas de seguridad aconsejan proteger el sistema, el entorno, de la mejor manera posible. Se trata de establecer un mayor control sobre el tipo de información confidencial que podamos tener y evitar esas fugas. El mayor riesgo para la mayor parte de las empresas es la utilización de los MP3 o los iPod, porque pueden descargar listas de clientes, cifras de ventas, propiedad intelectual o listas de tarjetas de crédito y salir por la puerta con alguien que quiera vender esos datos. Pero quizás una de las mayores amenazas, y sobre todo pensando de cara a futuro, será la expansión de los smartphones, estos teléfonos inteligentes que aumentan los peligros. Y es que a medida de que los smartphones se hacen más y más populares, aumenta también el peligro de que sufran serias amenazas. Programas espía, virus y hackers podrían explotar la vulnerabilidad de estos dispositivos para aprovechar la información que contienen. Un artículo aparecido esta semana en la revista Business Week analiza esos riesgos que circulan a través de las tiendas de aplicaciones de Internet y el correo electrónico. Se espera que en los próximos años las medidas de seguridad para los smartphones generen un gran volumen de negocio. En este artículo de Business Week se pone de relevancia un problema que quizás aún no preocupa demasiado a los usuarios, al menos si se tienen en cuenta los datos obtenidos por esta revista. Así, el 44% de los usuarios de teléfonos inteligentes tienen la sensación de que navegar por Internet de sus teléfonos es tan seguro o incluso más como navegar de sus propios ordenadores de sobremesa. Por otro lado, aunque el informe señala que el 23% de los usuarios de smartphones utiliza software de seguridad que esté ya integrado en sus teléfonos, uno de cada cinco considera que instalar un programa de software de seguridad no resultaría muy efectivo, dado que creen que el riesgo de navegar es limitado. We'll be right back. Y vamos a hablar de scareware. Imagínate que estás navegando por internet o utilizas un programa y te aparece un mensaje de alerta que dice que tienes un virus y que debes descargar ese programa, un programa que te permitiría eliminar la amenaza. Creíble, ¿no? Pues bien, si el mensaje además parece provenir de nuestro sistema antivirus, seguramente le concederemos toda la credibilidad del mundo. Pues bien, el envío de estos mensajes de advertencia se dedican a muchos cibercriminales que se aprovechan de la falsa apariencia para lograr que los usuarios se descarguen un programa dañino e infecten los ordenadores. Una práctica conocida en inglés como scareware y que está haciendo referirse al verbo asustar, una medida que es la más extendida por los creadores de nuevas amenazas y que además es la que más víctimas se ha cobrado. Concretamente, según diversas fuentes de compañías de seguridad, son 40 millones de personas en todo el mundo las que han caído ya víctimas de este scareware en los últimos 12 meses. Y de lo ocurrido en los últimos 12 meses a lo que puede ocurrir en los próximos 12 meses, es decir, en el próximo año 2010, donde los antivirus ya no serán suficientes. Y es que con el aumento de las amenazas polimórficas y la explosión de malware durante el 2009, la industria se ha dado cuenta de que los enfoques tradicionales de antivirus, los de firmas de archivos y heurísticas, no son suficientes para protegerse contra las amenazas actuales. Hemos llegado a un punto de inflexión donde los nuevos programas maliciosos se están creando a un ritmo mayor que los buenos programas. De este modo, también hemos llegado a un punto en el que ya no tiene sentido centrarse exclusivamente en el análisis del malware. En cambio, los enfoques de seguridad buscan maneras para incluir todos los archivos de software, tales como la reputación basada en la seguridad, que posiblemente sean los claves en el año 2010. Y es que la ingeniería social como primer vector de ataque es cada vez más frecuente. Los ataques se realizan inmediatamente sobre el usuario final, tratando de engañar al mismo para que descargue un determinado malware o divulgue la información confidencial y que se haga bajo la creencia de que se está haciendo algo completamente inocente. La popularidad de la ingeniería social se debe al hecho de que el sistema operativo y el navegador se apoyan en el ordenador del usuario y que el objetivo es que las vulnerabilidades de la máquina permitan realizar el resto de la obra. También veremos que a partir del próximo año Windows 7 entrará en la mira de atacantes. Microsoft ya ha publicado los primeros parches de seguridad para el nuevo sistema operativo. Mientras el hombre programe códigos de ordenadores, los fallos seguirán existiendo y no importa cuán codiciosa sea la prueba de prelanzamiento o las vulnerabilidades o posibles fallos que van a estar siempre presentes. Otro de los puntos destacados será el aumento de los botnets, ese flujo rápido que sea una de las técnicas utilizadas por algunos botnets como el Storm para ocultar el phishing y sitios web maliciosos detrás de una red siempre cambiante que actúa como proxy. También el servicio de acortamiento de direcciones web, de direcciones URL, se convertirá en el mejor amigo de los phishers, de los creadores de este spam bancario y de otras entidades que tratarán de aprovecharse de esas direcciones web ocultas para posicionar sus páginas web y hacernos creer que estamos entrando en una página a la que estamos acostumbrados a ver, como ocurría la semana pasada con esa supuesta página de Facebook que lo que hacía era robar nuestros datos personales. Y Y vamos a concluir esta semana con una noticia que nos acerca al software libre, una sección que dentro de poco tiempo vamos a escuchar, seguridad en software libre, de la mano de Mikel, quien ya está por aquí para hablarnos de seguridad en este ámbito, y decimos que hemos incluido también una información de seguridad en software libre aquí en esta seguridad actualizada, las noticias seguras, con la presentación de OpenSUSE 11.2. Y es que el proyecto OpenSUSE ya permite descargar la nueva versión, la 11.2, que cuenta con el patrocinio de Nobel y el apoyo de la comunidad de contribuidores OpenSUSE. La descarga es gratuita y está disponible en 4 versiones para plataformas x86 y x86 de 64 bits. Como sabéis, un sistema basado en GNU Linux, muy fácil de instalar, que incluye muchos avances en materia de seguridad y que, por ejemplo, entre otras características, podemos encontrar la versión KD 4.3, la versión GNOME 2.28, también irá incluido el OpenOffice.org 3.1, del que ya recordamos que había una serie de vulnerabilidades que quedaban corregidas con la última versión, la 3.1 de OpenOffice.org. También habrá buenas capacidades para redes sociales, la mejora en el almacenamiento, un primer preestreno tecnológico de WebGIST y mejoras en la usabilidad, lo que también lo hacen más seguro y más usable para todos los públicos.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología. En caso que te guste el mundo de la seguridad en software libre, seguro que escuchas esta sección, una sección que todas las semanas la podemos realizar gracias a la intervención, participación, como lo queramos denominar, de Mikel. Muy buenas, Mikel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues aquí estamos otra vez, encantado de estar en tu programa.
Bueno, pues nosotros más de conocer acerca de algo que pueda tener relación con el mundo de la seguridad y el software libre. Y esta semana, ¿qué vamos a conocer?
Bueno, pues aunque tengamos un empacho de pan, seguimos con el spam. Yo creo que ya por última semana, porque si no nuestros oyentes van a decir, me están spameando con los programas de radio ya. tanto spam.
Bueno, creo que es una cuestión realmente importante, que la iniciamos ya hace varias semanas hablando de una página web, como es Pucmail,
sí.
Una página web que teníamos conocimiento de que había liberado su código.
Bajo licencia GPL, efectivamente, el software libre ahora.
Y de ahí fuimos evolucionando hasta conocer cuáles son las principales herramientas de protección, o por lo menos de intercepción de spam en el mundo del software libre. Y llegamos a la edición anterior para hablar de Spam Assassin, una de las más conocidas, de las más utilizadas.
Y nos explayamos con el Spam Assassin en la edición anterior. Bueno, realmente lo merece porque es una herramienta de las más utilizadas y de las más conocidas dentro del mundo del software libre en la lucha contra el envío de spam.
Bien. Y esta semana me imagino que tendremos alguna que otra herramienta también útil para hablar de seguridad en software libre.
Sí, pues vamos a hablar de DSPAM o DSPAM, de spam. Se trata de una herramienta que apuesta por una solución precisa y totalmente personalizada, alcanzando índices de eficacia pues superiores al 99%. En su publicidad dicen que un mensaje de spam pasa inadvertido por cada 3.000 correos. Pues en realidad, ¿cómo lo hace? Pues en realidad, pues todo el correo basura se reenvía a una carpeta gestionada por DSPAM, quien elabora reglas personalizadas para cada usuario. DSPAM incluye muchas técnicas novedosas como el Dolby, un sistema de reducción de ruidos que limpia los mensajes entrantes antes de aplicar los sistemas de filtrado estándares. O sea, le quita todo lo que no es relevante y lo deja bastante más limpito para, digamos, tardar menos tiempo en el análisis luego de posterior de ese mensaje.
Qué curioso que hayan elegido el nombre de Dolby, ¿no?
Un sí, poco un parece... sistema, sí, tiene que algo que ver con el audio, ¿no?
Con el sonido, aunque en este caso es otro tipo de ruido, otro tipo de sonido el que puede llegar a través del spam. Y que, como bien comentas, son herramientas que sí, que nos dicen que pueden llegar a filtrar muy bien el spam, pero al final el spam nos llega, ¿no? Lo que en definitiva nos puede hacer es protegernos del incordio de tener que clasificarlo manualmente.
Sí, efectivamente, eso se trata de herramientas de filtrado que hacen que no nos llenen nuestra bandeja de entrada, nos saturen la bandeja de entrada con esos mensajes y que tengamos que perder un tiempo precioso que cada vez tenemos menos, la verdad, y podamos dedicarlo a otras tareas y no a andar a este sí, este vale, este no 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 vale, y así sucesivamente para uno que valga de cada, además creo que le andan por la estadística de que cada 20 o por ahí uno es bueno, creo que es la última noticia que escuché, creo que andaba por ahí, no sé si se habrá variado mucho, pero bueno, más o menos para hacernos una idea nos puede valer. Si de cada 20 uno es bueno, pues es decir muchos no vale, no vale, no vale.
Bien, pues algo utilidad ya tiene que tener, por supuesto que sí. ¿Más cosas sobre esta herramienta?
Pues esta herramienta me ha llamado la atención porque funciona tanto en el servidor, en el lado del servidor, como cliente. O sea, puede ser tanto un agente para servidores de correo como un programa en los clientes de correo y además y demás herramientas anti-spam. Y de spam también es una solución que ellos lo ponen como la más prometedora y que puede convertirse rápidamente en una respuesta sólida y abierta en la lucha contra el spam. Y bueno, entre otras cosas, pues podemos hablar de que tiene varios algoritmos evolutivos. Se trata de ese tipo de algoritmos que aprenden con la experiencia, de manera que de spam va a convertirse en una solución que cada vez puede ser más eficaz según vaya pasando el tiempo y vaya aprendiendo el propio sistema, ¿no? Esos sistemas de aprendizaje en que aprenden con la experiencia son cada vez más comunes dentro del mundo de filtrado de spam. Porque, bueno, se trata precisamente de eso, de que dependiendo de las decisiones del usuario, pues el sistema puede aprender a la hora de luego de clasificar esos correos.
De acuerdo, pues algo realmente también práctico el sistema que utiliza esta herramienta.
DSPAM, DSPAM, DSPAM.
DSPAM, DSPAM.
Eso es.
Vale, sin la E, ¿no? Una D,
simplemente no, una D y sin la E, eso es, DSPAM, DSPAM.
Vale, me imagino que es una herramienta de software libre, porque para eso la
estamos comentando. Si no decimos que no, en principio todas las que vamos diciendo son herramientas de software libre.
Y en este análisis que estás haciendo en estas ediciones de Guardián sobre herramientas de spam,
de filtros,
de filtros anti-spam, te preguntaría, me imagino que muchos oyentes también se habrán preguntado si son compatibles. Si yo, por ejemplo, ya utilizo Spam Assassin, ¿me recomendarías instalarme de spam o mejor utilizar una y no otra?
Yo buscaría la que mejor se adapte a la forma de trabajar de uno y la que más fácilmente resulte, porque bueno, hay algunas que son quizás un poco más complicadas de instalar y configurar, otras son vienen con interfaz gráficas más sencillas. Eso ya van gustos de cada uno. Yo pondría una, intentar que sea lo mejor posible, y no pondría más, porque al final cargamos la máquina con más procesos, un proceso y otro proceso, para hacer en teoría el mismo, la misma acción, y aparte de que en principio no chocaría uno con otro, no creo, vamos. Pero bueno, sería hacer dos procesos para hacer la misma función, que están consumiendo uso de memoria y de CPU, y aparte de eso, pues el tener que estar también configurando dos herramientas diferentes tampoco es muy conveniente, y bueno, por ahí podemos tener algún problema. Pero tampoco, vamos, es como... No es como pasa como con dos antivirus, que no es recomendable, porque incluso pueden llegar a detectarse en uno a otro que hacen acciones no deseadas. Eso no es deseable, pero yo creo que tampoco es conveniente tener varias. Con una que nos convence y que estemos a gusto con ella es suficiente, pero en principio si tenemos más tampoco se interferiría una con otra, porque al fin y al cabo no se analizan entre ellas, sino que las dos van a la bandeja de entrada del correo, y ahí es donde analizan todos los mensajes entrantes que recibimos.
Bien, en todo caso pues podemos tener varios filtros, pero como bien indicas, pues estaríamos ralentizando el sistema, pues porque haríamos la acción repetidamente. En todo caso, pues lo que podemos recomendar a los oyentes es que tengan una y la configuren bien.
Sí, eso es.
Que una con la que se sientan a gusto. Concretamente esta de Despam tiene una página web un tanto curiosa, que es nuclearelefant.com. Me parece un poco curiosa la página web, donde podemos descargar, podemos ver pantallazos, ¿no? Ver imágenes.
Los screenshots, que suena muy americano, que son capturas de pantalla. Sí.
Recursos.
Y que lo de pantallazos me suena que te den con una pantalla en la cabeza, entonces no, como que no...
Y como casi todas las herramientas de software libre, pues tiene también su posibilidad de descarga a través de SourceForge, el lugar donde poder, concretamente la página es sourceforge.net/project/dspam, insistiendo que es la letra D, no D y luego la letra E, sino solamente la D, la consonante seguido de spam, y ahí podemos descargar la herramienta que está vigente cuando estamos comentando esto, es de spam 390 beta 4. Una herramienta muy ligera, 800K.
La estable, la última que tengo yo constancia, es la 380.
Vale.
O sea, la 390 es una beta. Es beta estable, pero es una versión beta, hay que dejarlo claro
también. Bien, que si queremos ser usuarios activos, mejor descargar la versión estable. Y si simplemente pues queremos probar e ir conociendo qué funciones tiene, pues podemos acudir a la beta, porque se acercará más a la próxima versión que saldrá estable. Y la otra herramienta que comentamos la edición anterior y no comentamos la página web, Spam Assassin, está en spamassassin.apache.org. Aquí tiene un portal donde hablan de este filtro open source y se definen como el más poderoso de todos. Bueno, lo tendrán que demostrar. La versión vigente que salió ya por el año 2008, ya tiene unos cuantos meses, años entre nosotros, es la 3.2.5. Es la que está vigente, y bueno, pues son herramientas que tienen ya su tiempo, sus pruebas.
Sí, muy probadas, muy testadas, sí. Esa herramienta
y miles de usuarios que pueden hablar de ello, así que pues nosotros lo estamos comentando en plan general. No nos vamos a decantar por una u otra, aunque sí vamos a resaltar a este Spam Assassin, pues por ser de las más conocidas y de las más utilizadas. ¿Algún otro apunte sobre herramientas de filtro anti-spam?
Bueno, quería comentar también otra, si todavía nos queda tiempo. Parece que ya con esta finalizamos. Se trata de Checkmail. Checkmail es una alternativa al Gmail Notifier. Bueno, pues se trata de eso, de un notificador de Gmail. Es una alternativa, este software, que es una utilidad que activa desde la barra del sistema y nos permitirá estar al tanto de nuestras cuentas de Gmail, incluyendo pues las cuentas de los dominios alojados también en Gmail el Apps, llamado así, y además permite interactuar con Gmail sin abrir el navegador. ¿Y por qué comentamos esto? Pues porque, entre otras cosas, pues tiene también un filtrado anti-spam. Nos permite marcar el mensaje leído como spam, archivarlo, borrarlo y todo, pues todo eso desde una elegante ventana de notificación sin necesidad de abrir el navegador. Quería comentar también este programa, y sobre todo también pues porque bueno, tiene una interfaz gráfica, con lo cual pues desde nuestro interfaz gráfico de pues puede ser, en principio está más diseñado para por lo que veo utiliza GTK, con lo cual estaría más diseñado para Genome, pero bueno, también puede ser utilizado en KDE, aunque bueno, al utilizar librerías gráficas GTK funcionaría mejor y más fluido el sistema con Genome.
Bien, pues hay que darse matiz respecto a estas herramientas de filtro anti-spam. Ya hemos dado algunas páginas web, y tenemos que dar alguna otra más, ¿verdad? Por ejemplo, la del guardián. ¿O quieres comentar alguna cosa más?
No, simplemente resumir pues que hay otras muchas herramientas que podíamos estar aquí hablando tiempo y tiempo, pero bueno, yo creo que hemos dado una pequeña pincelada para pues fomentar un poquito la curiosidad de nuestros oyentes sobre este tipo de herramientas que existen y que se pueden encontrar, estas y muchas otras, en internet, buscando un poquito. Y bueno, y simplemente pues pasamos ya, si quieres, a las formas de contacto, como decías hace un momento. Y bueno, entre las formas de contacto están disponibles en el portal de Guardián. La dirección es guardian.euskadigital.net.
Ahí están esas formas de contacto abiertas plenamente para que nos transmitáis vuestras consultas, dudas, sugerencias sobre lo que tenga que ver, claro está, con el mundo de la seguridad y el software libre. Y también vamos a anotar la página del grupo, el grupo de amigos de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección web es
www.glv.bilatinazclub.biz.
Perfecto, pues otra página de la que tomamos nota y que nos permitirá de alguna manera esta información enlazar con la próxima edición de El Guardián, concretamente la sección de seguridad en software libre, donde nuevamente esperemos volverte a escuchar.
Eso espero.
Pues hasta entonces, que tengas una muy buena semana, un buen tiempo, y por aquí nos encontraremos.
Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta pronto.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
But it's time for me to leave.
De Josh Woodward titulado Bridgecam, una canción que ya tuviste la oportunidad de escucharla aquí hace varias semanas, una canción Creative Commons. Decíamos también hace unas ediciones que tenemos ahora por costumbre compartir esta música libre aquí en El Guardián, y esta edición 239 no está siendo una excepción en cuanto a esta pequeña pausa musical que, como ya sabéis, nos permite coger impulso y fuerzas para abordar otras secciones también interesantes en este programa, como por ejemplo Seguridad Práctica, que puedes escuchar a continuación. Y como se suele decir, lo prometido es deuda, y ya llegamos a edición 239 para hablarte en Seguridad Práctica de los equipos informáticos domésticos que pueden estar a salvo gracias a los sistemas de alimentación ininterrumpidas, conocidas como SAIS. Y es que trabajar sin suministro eléctrico con los equipos informáticos que nos rodean parecía una utopía, más aún cuando se trata de controlar los fallos, la sobrecarga y los cortocircuitos. Pero esto sí que es posible gracias a los sistemas de alimentación ininterrumpidas, conocidos como SAIS o también como UPS, Uninterruptible Power Supply. Como ya se sabe, estos dispositivos, en caso de fallo en el suministro de energía, permitirán que los sistemas informáticos a los que están conectados sigan funcionando correctamente. Dependiendo del modelo de SAI, la autonomía de uso de cada sistema será diferente. En este contexto existen una serie de tecnologías que ofrecen diversos grados de seguridad. Las más extendidas son la Line Interactive, que es la que ofrece un nivel superior de protección, y la offline, que el equipo conectado recibe alimentación de la red eléctrica después de pasar diferentes filtros, reduciendo las interferencias, y cuando falla el suministro eléctrico se encarga de alimentar el sistema. También existen sistemas online, que es un proceso pensado para sistemas críticos que redunda en una alimentación permanente a los equipos conectados, aislándolos de cualquier oscilación en la corriente. Como podéis escuchar, como podéis comprobar, diversos tipos de sistemas de alimentación ininterrumpida con un mismo propósito, que en caso de un desastre, en caso de pérdida de la conexión a la luz, no nos quedemos sin información y no nos quedemos sin poder continuar con nuestro equipo a salvo. es que los problemas de alimentación eléctrica son múltiples. Podemos encontrar fallos completos del suministro de la red, bajadas breves de tensión, subidas leves de la propia tensión, bajadas prolongadas, ruidos en la línea, picos de tensión, variaciones de la frecuencia y la distorsión armónica. Una gran variedad de errores que la mayoría de los usuarios no conoce o no son conscientes de ellos. Problemas que pueden ocasionar fallos en los sistemas informáticos y que fácilmente se resolverían instalando un buen sistema de alimentación interrumpida, un SAI o lo conocido en inglés como UPS. A la hora de seleccionar qué SAI emplearemos para proteger los sistemas informáticos, tendremos que analizar también cuáles son los usos que vamos a darle al sistema informático. Principalmente podemos tener en cuenta dos criterios: la potencia y los problemas eléctricos de nuestro entorno. Parámetros que son fundamentales a la hora de escoger el dispositivo que más se ajuste a las necesidades de cada consumidor. La potencia en vatios del sistema informático que se va a proteger se deberá calcular sumando el consumo individual de los equipos que se van a conectar al SAI. Disponemos en Internet de distintas tablas que nos informarán de cuál es la potencia resultante y qué modelo de SAI podemos seleccionar. Una vez conocida la potencia del SAI, el segundo paso es conocer el entorno eléctrico con el que se trabaja y los problemas asociados a esa red eléctrica. Por ejemplo, cortes, variaciones o alteraciones de la red, así como episodios de ruido, frecuencias en las zonas industriales. Con esta peculiaridad podremos seleccionar la tecnología más apropiada para cada entorno. Teniendo en cuenta estas circunstancias, podemos establecer dos grupos de sistemas: los que emplean la tecnología Line Interactive y los que utilizan las tecnologías Offline. La tecnología Life Interactive proporciona protección enérgica basada en un concepto de bajo precio, es decir, el dispositivo más económico que redunde en proteger los vatios necesarios. Por otro lado, entre los equipos offline, que son sistemas muy extendidos dirigidos a la protección de pequeñas cargas y con foco en usuarios de pequeñas organizaciones o usuarios autónomos, está esa protección frente a los altibajos de tensión y, sobre todo, en zonas, pues como decimos, industriales, de obras, en donde se hace necesario una estabilidad eléctrica para proteger nuestros equipos, tanto los datos que están almacenados como los propios elementos hardware que a veces quedan dañados entre tormentas y otras variaciones eléctricas.
Thank you.
Continuamos en esta edición, la número 239 del Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento? Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos en El Guardián, en esta sección de seguridad práctica, para hablarte de las contraseñas personales. Y es que la administración de contraseñas personales es hoy uno de los principales riesgos que corre la seguridad de la información en un usuario particular o en una empresa. La enorme cantidad de recursos disponibles a través de cuentas personales y la falta de políticas y herramientas que ordenen su correcto uso está generando vulnerabilidades difíciles de detectar y que resultan una de las principales causas de inseguridad de la información. Por eso, si ahora mismo, mientras nos escuchas, tienes la contraseña pegada debajo del escritorio, si utilizas la misma contraseña para todos los sistemas o si guardas la billetera o un papel con toda la información confidencial, es interesante que leas el artículo que te hemos preparado en elguardian.euskadigital.net referido a las contraseñas personales. Te adelantamos que en este artículo podrás encontrar consejos como los de Marcelo Pizziani, que es el Product Manager de Panda Security y que manifiesta que los peligros son quienes utilizan las mismas contraseñas para múltiples servicios y de índole diferente. O lo que es peor, aquellos que deciden escribir sus contraseñas en archivos del ordenador o papeles que llevan en cualquier lugar y que pueden ser fácilmente identificables. Una recomendación fundamental es, por tanto, no utilizar las mismas contraseñas. En general, tampoco debemos utilizar nombres propios o de familiares, fechas de nacimiento, de casamiento o cualquier otra que pueda identificarnos de forma sencilla. Y muchos otros consejos que ya has podido escuchar en ediciones anteriores del Guardián y que no está de más volverlos a recordar. Eso sí, por aquello de no volver a ser reiterativo o repetitivo, simplemente decimos que para más información puedes conectar con elguardian.euskadigital.net y además de escuchar anteriores podcasts, además de conocer la última actualidad, puedes entrar en Seguridad Práctica y conocer este interesante artículo sobre contraseñas personales, un artículo ya publicado el pasado 7 de noviembre. We'll be right back. porque ya en unos instantes vamos a pasar de esta sección, la de seguridad práctica, a otra sección sin duda alguna muy familiar, muy querida por los oyentes que quieren estar al tanto de las últimas amenazas de virus, gusanos, troyanos. Estamos hablando de la sección de alertas de seguridad. Y en el día de hoy te vamos a hablar de algo que quizás no sea lo más peligroso, no estamos hablando de virus, gusanos, troyanos y amenazas de última generación, pero sí de algo que nos causa muchos trastornos, muchas molestias, y seguramente estás pensando ahora en el spam, en el correo no deseado, el correo basura que inunda muchos buzones con sus mensajes. Y es que los spammers, los creadores de spam, siguen rompiendo sus reglas. Mientras la economía siga en crisis y haya gente que busque aprovecharse de las debilidades, hay una caza de personas que pueden caer en las trampas del spam. Así vemos más y más organizaciones no autorizadas vendiendo listas de correos electrónicos y legitimando esta lista de spam en los mercados. La adaptación del spam provoca que el volumen en fluctuaciones de spam aumente. Desde el año 2007, el spam ha aumentado una media del 15%. Es posible que este crecimiento tan significativo de spam vía correo electrónico no se sostenga a largo plazo, pero está claro que el spam no está dispuesto a dejar de estar presente en la economía. El volumen de spam continuará haciéndolo también en el próximo año 2010, ya que los creadores de esta amenaza, de estos correos no deseados, seguirán adaptándose a la sofisticación de software de seguridad y en la interacción de los proveedores de acceso a Internet, así como las agencias responsables del gobierno en todo el mundo. También podremos hablar de los mensajes instantáneos de spam, y es que mientras los ciberdelincuentes exploten nuevas formas para eludir las tecnologías CAPTCHA, ya sabéis que son esas en las que tenemos que introducir un código para identificarnos y así pues que el formulario no lo haya rellenado un robot, sino que sea una persona humana, parece que los ataques en mensajería instantánea crecerán en popularidad y amenazarán con poner en peligro cualquier cuenta de mensajería instantánea con enlaces maliciosos. También hemos visto un crecimiento del spam en no inglés. Al principio parece que todo el mensaje de spam lo podíamos identificar si no recibíamos más mensajes que en inglés, es decir, que cualquier mensaje que no estuviera en nuestro idioma pudiera ser spam, pero a medida que las conexiones de banda ancha siguen creciendo, también se va incorporando el spam en cada país de habla no inglesa y aumentando el número de la localización de estos falsos mensajes publicitarios. Por desgracia, en próximas ediciones del Guardián tendremos que hablar de spam y esperemos que en algún momento podamos dar alguna solución, pero se antoja bastante complicado, bastante difícil, por lo cual el consejo, que ya lo vamos diciendo en repetidas ocasiones aquí en el Guardián, pasa por la prevención, por proteger nuestro propio correo electrónico frente a todas esas personas sin escrúpulo que pretendan robarnos nuestra información de correo electrónico, uno de nuestros datos, por cierto, más preciados y que de alguna manera podría servir para que desde nuestro correo electrónico incluso envíen más mensajes de spam a otras cuentas, lo que todavía podría ser más dañino. En cualquier caso, ahí queda esta información que en el día de hoy te hemos ofrecido en las alertas de seguridad sobre el spam, sobre el correo no deseado. Porque ahora ya en este tramo final del Guardián vamos a concluir, no sin antes recordar, como siempre, las formas de contacto. Formas de contacto basadas en la dirección de correo electrónico, ya la conoces, elguardian@euskadigital.net. Y también el buzón de voz que nos gusta recordarte siempre que podemos para que te puedas comunicar también utilizando la voz. Ese buzón que ahora mismo nos van a decir.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y una vez recordadas esas formas de contacto, que por supuesto las puedes encontrar en la web del Guardián, ya sabes, elguardian.euskadigital.net. Solo nos queda agradecer el tiempo que hemos compartido conjuntamente, con ese deseo de que este contenido, esta información haya sido de tu agrado y sobre todo que te permita conocer más actualmente y más de cerca lo que es el panorama de la seguridad tecnológica. Un bien, desde luego, que necesario, suficiente para que podamos interactuar con la tecnología de una manera más práctica, más sencilla y, sobre todo, más protegida y segura. Como siempre, fue un auténtico placer estar por aquí. Recibe el cordial saludo de Iñaki Lázaro y a la vez el que hace de portavoz del resto de los compañeros de aquí, de Euskadi Digital, que por supuesto te seguiremos acompañando a partir de la próxima edición. Será ya la 240, la podrás escuchar en el mes de diciembre. Encontrarás voces nuevas, aunque voces conocidas aquí en Euskadi Digital, y esperemos que esos próximos programas también sean de tu agrado. Lo dicho, que tengas una excelente semana, que sigas muy bien protegido y hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.